Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Eso es palabra de Dios. Vamos a hablar bajo el tema un milagro con lodo. Un milagro con lodo. Aunque parezca un desastre, eres un milagro con lodo. Escuchamos una predicación poderosa de este último pasaje en el campamento o en el Winterfest. Y el predicador lo ilustró allí, llevó lodo, llevó a una persona, tremendo. Entonces me tocó a mí esto y sentí de parte de Dios hablar acerca de estas cosas extrañas que Dios hace. ¿Cuántos saben que Dios hace cosas extrañas? Mi esposa me contaba, de hecho, camino al Winterfest el viernes, que le testificaba a ella, la pastora de Puerto Rico, donde ella estaba recientemente predicando, que años atrás ella tuvo que moverse acá a Georgia con su esposo Ernesto, que ustedes lo conocen, vino aquí una vez a predicarnos, amigo nuestro, y él vino a estudiar, a hacer un doctorado, y ella vino a acompañarlo. Ella no hablaba inglés. Él era el que hablaba inglés, obviamente. Y ella se sentía un poquito mal, incómoda, porque donde quiera que ella llegaba, le hablaban y ella tenía que decirle: Ernesto, ¿qué me dicen? Y un poquito incómodo eso, ¿verdad que sí? Entonces él le traducía. Y un día ella se cansó de eso y dijo: pero Señor, yo quiero aprender inglés rápido, si hubiera una varita mágica que le dijera a uno: habla inglés sin barrera. Porque muchos tenemos cierta barrera, algunos muchas, algunos menos, pero ¿verdad? Entonces me llamó la atención esa historia porque es un testimonio. Ellos estaban visitando una iglesia americana, una iglesia de Dios en ese lugar. Y dice ella que un día el pastor empezó a predicar y dijo: en este momento pida lo que usted quiere que Dios haga con usted. Una sola cosa, no dos ni tres, una. Pero en este momento pida lo que usted quiera que Dios haga. ¿Cuántos creen que Dios es milagroso? ¿Para cuánto Dios ha hecho por lo menos un milagro? Qué tremendo es cuando podemos decir: Dios ha hecho milagros en mi vida, Dios me ha bendecido. Entonces ella dijo: ay Señor, si yo pudiera hablar inglés. ¿Por qué yo quiero hablar inglés? Aquí estamos, iban a estar un tiempo, ¿verdad?, para él hacer su doctorado. Y entonces, fíjese cómo es Dios. En eso el pastor la mira a ella y le dice: hermana, ¿cómo se llama ella? Hermana Lourdes. La gran sorpresa, yo no le dije que iba a decir esto. Venga acá. Imagínese usted, la hermana Lourdes, que no habla inglés, Entonces ella llama a Ernesto, que es pastor en Puerto Rico, su esposo: ven conmigo para que me ayude. Y el pastor le dice: dile a ella que qué es lo que ella quiere que Dios haga. Dice ella: ajá, ajá. Entonces el pastor dice: no, yo voy a hablar inglés contigo. ¿Qué es lo que tú quieres? Para que ella le hable. Y le dice ella: yo quiero ahí en su inglés machacado con barrera, ¿verdad? Yo quiero hablar inglés. Yo quiero hablar inglés. Y para sorpresa de ella, el pastor hizo esto: abre la boca. Y le puso su dedo. Se tocó la lengua él con su saliva y le dijo: abra la boca. Y le puso su dedo en la boca de ella. Desde ese momento, la mujer empezó a hablar inglés mejor que Ernesto, hasta el sol de hoy. Eso me impactó, y eso ya lo habíamos escuchado antes. Pero ella estuvo allí donde estos pastores, que son amigos nuestros, que son muy prominentes en Puerto Rico, digo: wow, qué tremendo es Dios. Eso es como una locura en lo humano. No espere que yo vaya a hacer eso en esta mañana. Así que si yo bajo por ahí, no se me esconda ahí. Si yo empiezo a caminar como hago de vez en cuando, no piense usted: ay, el pastor va a hacer eso conmigo. A menos que el Espíritu me toque. Pero al leer este pasaje, o estos tres pasajes, son tres pasajes en la Biblia donde nuestro Señor escupe para hacer un milagro. Entonces, usted y yo, si estudiamos la cultura hebrea, nos daremos cuenta que en el tiempo del Señor, la gente pensaba que la saliva tenía propiedades curativas. ¿Sí? Entonces, la gente tenía esas cábalas y esas cosas, ¿no? Ahora bien, ¿por qué nosotros podemos asumir en esta mañana, muy posiblemente sin lugar a equivocarnos, de que el Señor usó estos métodos para curar a la gente? Una de las razones principales es: cuando usted busca el ADN en español, o el DNA en inglés, el ADN se encuentra en su pelo, se encuentra en su sangre y también se encuentra en su saliva. Así que aquí lo que vemos en este pasaje, o en alguno de estos pasajes, especialmente en el último pasaje, es que el Señor hace barro, agarra tierra y lo mezcla. Y si usted y yo nos vamos al pasado, al Edén, ¿de qué dice la Biblia que Dios hizo al hombre? Tomó barro, hizo un muñeco, lo formó y luego sopló. Luego le dio de su aliento. Entonces podemos asumir nosotros que al Señor hacer lo mismo de escupir, porque aquí escupe los ojos de uno, escupe los oídos del otro, y en este hace, coge tierra, escupe la tierra, hace el barro y se lo pega en los ojos. En todos estos tres eventos, lo que podemos ver es que el ADN, el DNA del Señor, Él se lo está traspasando a estos enfermos. Un enfermo que tiene un ADN que se ha corrompido por el pecado, y obviamente debido al pecado nosotros damos lugar a la enfermedad en nuestro cuerpo. Pero cuando usted coge un cuerpo que está corrompido por el pecado, que ha sido golpeado por el pecado, como todos nosotros, y usted le pone el ADN de un cuerpo perfecto y santo tres veces como el del Señor, cuando el ADN del Señor Jesucristo toca unos ojos que no ven, esos ojos tienen que abrirse inmediatamente. Cuando el ADN del Señor toca unos oídos que no oyen, esos oídos tienen que abrirse en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que vemos ahí, hermanos, en estos pasajes, que el Señor toma la saliva. Un milagro con lodo, aunque parezca un desastre. Yo quiero decir rapidito, porque quiero ser breve en esta mañana, y queremos hacer oración por los enfermos. Y queremos hacer oración por las cosas que usted todavía no tiene y que está esperando. Que usted sabe que vienen de camino, pero que la oración va a acelerar el proceso. Cuando yo puse el tema de un milagro con lodo, fue porque me llamó la atención lo que habló este predicador anoche. Y yo dije: aunque tú parezca un desastre, eres un milagro con lodo. ¿Cómo la gente te está mirando a ti? Muchas veces la gente te está mirando como un desastre. Muchas veces la gente te está mirando como alguien que si no falla aquí, falla de este lado. O la gente solo enfoca una dificultad en tu vida y no ve las cosas buenas que Dios ha puesto en ti. Pero en esta mañana yo quiero decirte que aunque tú no te veas como la gente quiere verte, tú, aunque tengas lodo en tu rostro, y vamos a llevar esto al mundo espiritual, aunque tenga esta falta o esta falta o esta falta, hay un milagro dentro de ti que está a punto de manifestarse. Hay algo poderoso que Dios ha depositado en ti, que es cuestión de tiempo para que eso se manifieste y se impacte tu casa y se impacte tu vecindario y posiblemente se impacte toda tu ciudad. Pastor, qué tremenda noticia. Me agrada saber eso. Y a mí también. Pero fíjese lo que pasa aquí. Primero, el Señor, para sanar el primer hombre, un sordo tartamudo, cerca del mar de Galilea, la gente le rogó que le pusiera la mano encima. Eso habría bastado para sanar al enfermo. Pero Jesús, en vez de hacer eso, prefirió tomar al enfermo aparte de la gente. Para que ese milagro que está dentro de ti se manifieste, el Señor quiere que tú permita que Él te tome de la mano y te aparte de mucha gente que está obstaculizando tu milagro. El Señor quiere apartarte de cosas que están dilatando tu milagro. Y el Señor también quiere apartarte de conceptos tuyos que no son de Dios. Conceptos. El Señor aparta a este hombre de la multitud y lo saca. Pero hoy Dios quiere que tú te apartes de conceptos que son tuyos, que nada tienen que ver con lo que Dios ha dicho en su palabra, y esos conceptos personales están deteniendo el milagro que Dios ha enviado en tu dirección. ¿Sabía usted que aunque vayamos en la ruta correcta, no necesariamente quiere decir que llegaremos a nuestro destino. Voy a repetir eso. Aunque vayamos en la ruta correcta, no quiere decir que llegaremos a nuestro destino profético. O no quiere decir que no podamos ser obstaculizados. Para muestra un botón, ayer mientras veníamos del Winterfest, veníamos unos 4 carros o 5, y antes de tomar el Turnpike hubo un accidente. Sí, en la entrada en Orlando del Turnpike hubo un accidente terrible, un carro bastante averiado y se quedó bloqueando el paso. Esto me dio a mí una enseñanza espiritual inmediatamente, y es que muchas veces nosotros vamos caminando en la dirección correcta, pero algo pasa en el camino que nos detiene. Nosotros nos detuvimos como por entre 25 y media hora para entrar al Turnpike. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué está pasando aquí? Nunca había pasado esto. Entonces, usted puede ir en la ruta correcta, pero puede ser que alguien que va delante de usted, algún compañero, algún amigo, algún familiar, algún compañero de trabajo, algo puede estar pasando que está deteniendo tu proceso. No tiene que ver nada contigo. Entonces necesitamos nosotros saber que la ruta en la que vamos está completamente limpia, o por lo menos permitirle a Dios que envíe sus ángeles y haga lo que hicieron ayer. Mandaron una grúa tremenda y finalmente pudimos ver cómo la grúa arrancó el carro y lo sacó del medio. Usted debe permitir que el Señor envíe sus ángeles con una grúa celestial y quite todo lo que está obstaculizando tu milagro. Yo no sé cómo se llama lo que está obstaculizando tu milagro, pero permite a Dios que mande su grúa y saque lo que sea. Pero tenemos que estar de acuerdo, porque muchas veces sabemos lo que es, pero no estamos dispuestos a permitirle a Dios que lo quite. Lo sacó fuera de la ciudad. Porque hay cosas que son entre Dios y usted. Dios no quiere más personas. Es entre Dios y tú. Entonces, usted quiere llevarse a aquel. No. Jesús dice, no, it's between you and me. Tú y yo. Por eso sacó a este hombre fuera. No le puso la mano, sino que lo escupió. Escupiéndole, dice la Biblia que le metió los dedos en las orejas. Escupiendo, tocó su lengua. Le traspasó su ADN. ¡Qué tremendo! Nosotros tenemos el ADN del Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Diga conmigo, yo tengo el ADN de Jesús. Si usted y yo tenemos el ADN del Señor, nosotros podemos todo lo que nos proponemos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor entonces, dice la Biblia, gimió y dijo Efrata, que quiere decir sed abierto. Y este hombre quedó sano instantáneamente. El otro caso, el segundo caso de Marcos que leímos, dice la Biblia que había otro ciego y le rogaron que le tocase, y fue igualito que el caso anterior. Y ahí también Jesús prefirió salir de la aldea otra vez y sacó al ciego de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. Escupió y le puso las manos encima una segunda vez sobre los ojos e hizo que este hombre mirase. Entonces, amados, el Señor repite la misma escena 2 veces hasta este momento, escupiendo a estos enfermos. Uno era tartamudo y otro era ciego de nacimiento. Sí. Así que, y son restaurados. Lo que quiere decir que usted puede tener un problema grande, un tartamudo, se entiende un poquito. Este hombre, este segundo, había quedado ciego por algún accidente, porque él aparentemente dice fue restaurado. O sea que no importa si usted tiene un problema de nacimiento, o es un problema congénito nacimiento, o usted tiene un problema que lo adquirió después, el Señor puede restaurar algo que usted perdió, pero también puede darte algo que tú nunca has tenido, porque Él tiene un poder ilimitado. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, Dios es todopoderoso, y nosotros vamos a recibir de Dios en la medida que estemos dispuestos a creerle a Él. Pero con creer no basta. Diga conmigo, con creer no basta. Pastor, pero usted acaba de decir que para el que cree todo es posible. Ciertamente. Pero miren lo que pasa con este hombre ciego, el tercero, el de Juan, que dice que el Señor escupe a este hombre porque hace lodo, se lo pone en la cara, lo embarra. El Señor deposita su ADN en el fango, embarra la cara de este hombre, porque dice a sí mismo que lo embarró con el lodo que él hizo. Pero todavía el ciego seguía siendo ciego. O sea que hay mucha gente que tiene el ADN del Señor, pero todavía no han recibido su milagro. Hay mucha gente que tiene el ADN del Señor y todavía siguen cojeando. Este hombre tenía el ADN del Señor en su cara, pero todavía seguía siendo ciego. ¿Qué necesitó hacer este hombre? El Señor le dio instrucciones. Diga conmigo, instrucciones. Con creer no basta. Ahí dice instrucción. Hace falta creer y luego obedecer. Si él se queda con el barro y no obedece el mandato del Señor, que le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Si él no va al estanque, nada hubiera pasado. Con tener la palabra de Dios no nos basta. Hay mucha gente que tiene la Biblia en su casa, pero no en su corazón. You may have the Bible in your house, but not in your heart. Hay mucha gente que tiene la Biblia en el carro, pero no la obedece. Hay mucha gente que viene al templo como si fuera una aspirina espiritual. Para sentirse bien, fui al templo, pero no está dispuesto a vivir como el Señor dice. Hay mucha gente que está dispuesto a obedecer al Señor parcialmente, pero no totalmente. Obedezco esta parte porque me gusta esa y yo estoy de acuerdo, pero aquella parte, en esa no estoy de acuerdo. Obediencia parcial equivale a desobediencia. Al Señor o le obedecemos completamente o no le obedecemos. El Señor no quiere la mitad de mi corazón. Él no quiere tres cuartas partes. No, Él no quiere siete octavos. Él quiere el corazón completo. ¿Cuántos aquí le han dado el corazón completito al Señor? Que decimos, todo mi corazón le pertenece a Él. La obediencia activa la unción de Dios. La obediencia activa la bendición de Dios en nuestra dirección. Es la obediencia la que activa los milagros. Usted puede decir: yo amo al Señor con todo el corazón, y puede decir Villas y Castilla, pero en el momento de obedecer, si no obedece, de nada sirve. Al final del día, ¿qué es pecado? Es toda desobediencia a Dios. Pecado es desobedecer a Dios. Hay gente que ama a Dios, pero vive en pecado. O sea, dicen: yo lo amo, yo quiero a Dios, y hablan bien de Dios, pero no pueden obedecer. Hay gente que ama a sus padres, pero no le obedece. Sí. Oh, yo amo a mi mamá, yo amo a papá. Sí, lo aman, pero no le obedecen. Entonces hay gente que, con todo el amor que tienen por Dios, van a terminar en el lugar de tormento eterno, porque la obediencia vale más que el sacrificio. Hay gente que quiere llevar a Dios y a su palabra al laboratorio para analizar a Dios. Hello, a Dios no se analiza. La palabra no se lleva a un laboratorio. Usted la lee y la obedece. Si la entendió, qué bueno, lo felicito. Si no la entendió, bueno, la entenderá en el cielo, pero hay que obedecer. Entendamos o no, Dios nos ha llamado a obedecer su palabra.